Cardón Umbilical con Sandino Gámez. Episodio 8. Lefteri Becerra. ¿Qué es el cine sudcaliforniano? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en el Cardón Umbilical. Soy Sandino Gámez y el día de hoy vamos a platicar con una persona que ha estado estudiando en los últimos años el cine de Baja California Sur, pero también ha participado construyendo comunidad a través de una red de cineclubes en Baja California Sur, una red de cineclubes que ha resultado ser, o resultó ser, una alternativa a lo que llamamos el cine comercial. Para poder ver cine en Baja California Sur y no depender de la industria hollywoodense que tiene realmente muy pocas opciones, pues personas de la comunidad en La Paz y en otras partes de Baja California Sur ofrecieron durante algún tiempo, y algunas todavía lo ofrecen, espacios de sus casas, de sus patios, sus negocios, de sus centros culturales, para proyectar películas que se salieran en alguna medida de esta tendencia comercial que vemos constantemente en el cine, sobre todo anglosajón. Y la posibilidad entonces de que cualquiera pudiera ver otros tipos de cine, si se mira bien, significa poder ver otras realidades. Entonces, una red de cineclubes en Baja California Sur ha representado una apertura para muchísimas personas para conocer otras realidades, y en gran medida, si no es que en toda la medida, se le debe a nuestro invitado de hoy, Lefteri Becerra Correa, este proyecto, esta red de cineclubes. Y hoy vamos a platicar con él acerca de la red de cineclubes, pero de varias otras cosas más relacionadas con la manera como el cine nos ayuda, nos contribuye a generar un proceso de comunidad. Bienvenido, Lefteri. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias, Sandino. Gracias y saludos a quienes nos escuchan.
Quiero comenzar preguntándote, Lefteri, ¿por qué estuviste tanto tiempo en Baja California Sur? ¿Cómo llegaste a Baja California Sur?
Bueno, llegué un poco accidentalmente por la posibilidad de un trabajo que tenía mi compañera entonces. Y bueno, yo en realidad también tengo parientes que viven en La Paz desde hace 35, 40 años, pero no los habíamos visitado. Venimos una vez de vacaciones, antes de venirnos a vivir. Ya nos gustaba el territorio. Nos gusta mucho el mar. Ella y yo nos conocimos buceando en un curso de buceo en la UNAM. Entonces, poder vivir en el mar nos parecía algo fantástico, ¿no? Y así fue como llegamos, y bueno, pues ya a partir de eso, pues yo, digamos que comencé a buscar alternativas para mis intereses, mis aficiones, y pues también las cosas profesionales a las que me dedico.
¿Estudiaste en un campo relacionado con la comunicación, Lefteri?
Pues en realidad, o sea, yo tengo el título de licenciatura de periodismo, aunque yo en realidad, porque eso es a lo que me he dedicado profesionalmente en la Ciudad de México antes de venir para acá, periodismo cultural, específicamente cinematográfico, pero yo en realidad estudié filosofía en la UNAM. Ajá. Ahí hice la carrera.
¿Por qué te interesaste o te especializaste en el cine como una, pues, como parte de tu actividad periodística al principio?
Pues en realidad, la cinefilia la traigo desde niño, ¿no? Y igual que la pasión por la literatura. O sea, para mí son dos cosas diferentes, pero que están completamente vinculadas y relacionadas inextricablemente. O sea, no puedo separar mi pasión por la literatura de la del cine y de otras disciplinas artísticas, porque es que eso es lo que me gusta del cine, que conjunta muchas cuestiones, no solamente disciplinas artísticas, sino también involucra muchos discursos, por ejemplo, relativos a quiénes son las personas, a las identidades, relativos a la historia de las comunidades o de las sociedades o de las naciones, En fin, muchas cosas, ¿no? La música, todo lo que representan las artes escénicas, obviamente la literatura a través del guionismo, pero no exclusivamente. Hay muchos escritores que utilizan los dos medios y es fascinante para mí, cuando me gustan ese tipo de autores, explorar tanto una beta como la otra y encontrar pues, cuáles son las continuidades y cuáles son las diferencias, etc. Por ejemplo, esta mujer francesa que acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura del 2022, no me acuerdo de su nombre, pero tiene una obra literaria muy interesante, parece que muy íntima, muy centrada en sí misma y muy, muy a partir de la idea de los diarios, pero también ha hecho cine. Se han tomado algunas de sus obras literarias para llevarlas al cine, adaptadas, digamos, a la pantalla grande, pero también ella misma ha hecho por lo menos una película a partir de filmaciones caseras antiguas. Se llama Super 8 esa película, aludiendo al formato casero de filmación en cine, ¿no? En película. Y son fragmentos de películas lo que ella presenta ahí de su familia, que es un poco lo que ella, por lo que entiendo, hace con su literatura. Entonces, ese tipo de cosas a mí me parece que son muy interesantes de explorar. Es un caso, para referirnos al caso mexicano, es el de Juan Carlos, el de Juan Rulfo, por ejemplo, ¿no? Que es un escritor maravilloso, es el escritor mexicano del siglo XX, y es interesantísimo ver cómo Rulfo ha incursionado, o la literatura de Rulfo, pero él también participó en, de alguna forma, en varias producciones cinematográficas del mundo del cine mexicano, y esas obras que son menos conocidas, obviamente, que su literatura, pero son igual de apasionantes, ¿no? Tiene, por ejemplo, él escribió el texto de un cortometraje experimental dirigido, por cierto, por un sonorense originario de Cananea, que se llama Rubén Gámez, desaparecido ya, murió a principios del siglo XXI, y se llama La Fórmula Secreta. Rulfo escribió un texto que está dicho, además, enunciado por Jaime Sabines, el poeta chiapaneco, y el texto es...
maravilloso. Uf. Cuando uno piensa en cine en la actualidad, yo no puedo evitar tener que contribuir a precisar a quien nos esté escuchando, si tiene menos de 40 años, que el cine pues tiene desde 1891, que fue un artilugio que vino pues a generar un avance significativo en las artes que podían apreciarse por muchas personas, ¿no? Uh-huh. Y además pues generaba un proceso de identificación en una sociedad, uh-huh, que se veía de pronto reflejada en el cine. En México, no sé si recuerdas la primera película que se hizo en México, bueno, a mí me habían contado esto, uh-huh, fue la novela Santa, de Federico Gamboa, uh-huh, y esta historia de Federico Gamboa que se lleva a la pantalla habla de una prostituta, una mujer que tiene una vida en un inicio difícil, y entonces sigue uno la vida de la protagonista. Uh-huh. El que haya sido esta la primera película y que luego hayan comenzado a colocarse historias hechas por mexicanos en el cine, es lo que luego llamamos, tú me dirás, la época de oro, ¿no?, del cine mexicano. Uh-huh. ¿Qué pasó en tu perspectiva, Lettery, para que en este momento sea tan difícil hablar de cine mexicano, sobre todo con un, digamos, espectador promedio? Porque, uh-huh, creo que si hacemos rápido una encuesta y preguntamos a un joven de menos de, vamos a poner, menos de 30 años, uh-huh, El cine que ve es el cine de acción, uh-huh, y es el cine hecho en Estados Unidos, uh-huh, es el cine del cómic, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó en tu conocimiento con este periodo de una enorme fortaleza en la industria fílmica mexicana y que, pues, de pronto hay quien pone que hubo un renacer y no sé? ¿Cuál es tu perspectiva acerca de este proceso?
No, pues es un proceso súper interesante que es muy difícil y me parece que no es lo correcto desligarlo del propio proceso de la sociedad mexicana, de la construcción de la nación, de lo que significó la nación mexicana antes de la Revolución Mexicana, el periodo muy difícil de la Revolución misma y luego el también proceso muy complejo y muy interesante también de construcción de la nación post-revolucionaria, ¿no? Entonces, bueno, el cine ha acompañado todo eso. O sea, las primeras películas que se hicieron en México, que les hicieron los enviados de los hermanos Lumière y los enviados de Tomás Alva Edison, sobre todo los primeros, los que vinieron de Francia, pues exaltaban la figura de Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, y Porfirio Díaz muy pronto se dio cuenta de que el cine era un excelente medio de propaganda, ¿no? Entonces, claro, la gente además en México, los públicos mexicanos estaban encantados de ver al señor presidente en las pantallas, en un espectáculo que era para ellos completamente nuevo, ¿no? Y inusual. Claro, muy pronto dejó de ser nuevo, pero el paso inicial fue ese, además de que esas vistas, que no se llamaban películas, se llamaban vistas, que eran muy cortas, duraban cuando mucho un minuto, pero casi siempre menos de un minuto, pues obviamente no solamente se mostraba lo que se había filmado aquí, sino sobre todo lo que ellos traían de Europa, ¿no? Y de otros lugares. Y entonces, bueno, pero mezclado todo eso, era una cosa muy atractiva en realidad para muchas personas, porque además los boletos de entrada en general eran baratos. Empezaron siendo caros, pero muy pronto tuvieron que volverse populares para atraer a más público. Y eso es otra de las características del cine ya, digamos, desde el punto de vista social, que ya lo apuntabas tú, que es un medio no solamente artístico, sino también de comunicación y que es masivo, ¿no? Y que provoca en sí mismo, por sus características, sobre todo cuando se disfruta en grupo, pues puede llegar a provocar comunidad, que ese es un fenómeno que se dio en el periodo silente del cine mexicano, cuando muchos de los productores de esas películas, sobre todo los que se habían salido, casi todos salieron en realidad de la Ciudad de México buscando nuevos públicos para este nuevo espectáculo y recorrieron prácticamente todo el país y al hacer ese esfuerzo no se contentaron con llevar a que esos públicos de la llamada provincia mexicana disfrutara del espectáculo que ya los públicos de la Ciudad de México ya estaban un poco aburridos porque no se renovaba el repertorio, porque era muy difícil, las películas se filmaban, por ejemplo, en México, se tenían que mandar en barco a Lyon, en Francia, donde estaba la fábrica de los hermanos Lumière, revelar y luego volverse a poner en el barco, llegar acá, o sea, era un proceso muy complicado, no es como ahora, ¿verdad? No había esta inmediatez de ahora, entonces para que se renovaran los repertorios de lo que se mostraba, pues era muy dilatado los tiempos y los públicos ya se habían aburrido de ver las mismas películas, entonces en la Ciudad de México, y eso orilló a toda esta gente a salir. Pero lo que te estaba por decir es como muy interesante que no solo se contentaron con mostrar esas películas que ya tenían en sus propios catálogos y repertorios estos exhibidores, estos pioneros de la exhibición en México, sino que además también filmaron en algunas de estas regiones alejadas de la Ciudad de México. Por ejemplo, tenemos noticia de que los hermanos Becerril filmaron en Mazatlán, ¿no? Antes de 1900. Entonces, esas películas tenían también un interés, digamos, podríamos decirlo comercial, en el sentido de que filmaban a las personas saliendo, por ejemplo, de la misa, y luego les anunciaban que al otro día o ese día en la noche se iban a poder ver en la pantalla porque los habían filmado. Es más, publicaban en los periódicos la convocatoria para que la gente fuera a la misa y llevara sus mejores galas porque los iban a filmar, ¿no? Claro, ya para ese entonces ya también se había evolucionado un poquito más y ya esos mismos exhibidores ya podían revelar sus propias películas. Pasaron algunos años, pero no tantos para que eso fuera posible, y empezaron a hacer ese tipo de cosas que, por una parte, sí tiene este interés comercial de parte de los exhibidores, pero también muy comprensible y natural para el desarrollo de sus negocios, pero por otra parte también generó esta idea de que el cine representaba a esas sociedades, o a la gente por lo menos que había acudido a ese llamado, ¿no? Y entonces la gente realmente iba a verse a sí misma en las pantallas, ¿no?
El cine, cuando alcanza este nivel de éxito en México, ¿no te parece que de pronto también sirvió para encasillar una visión de lo que era México?
Sí, por supuesto. O sea, el cine siempre, por su alcance, por sus características masivas, siempre ha estado en el ojo del poder. Y la relación del Estado mexicano con el cine es muy rica en el sentido de la complejidad y de la cantidad de intervenciones y de cruces que hay entre ambos campos. Pero eso también hay que revisarlo en cada caso. O sea, no todas las naciones han tenido el mismo desarrollo ni han tenido el mismo tipo de, digamos, de intervención del Estado como en México. Prácticamente desde que los enviados de los hermanos Lumière empezaron a filmar, e incluso antes, porque se da por hecho que el cine empezó en México en agosto de 1896 con las proyecciones que hicieron estos enviados de los hermanos Lumière, primero en el Castillo de Chapultepec y después en un local de lo que es hoy el Centro Histórico, pero un año antes, más de un año antes, en agosto de 1895, Tomás Alva Edison puso negocio en la misma calle que es hoy Madero, en la capital de la República. Puso un local en donde puso estos aparatos, en donde uno echaba una moneda y se asomaba a ver por un visor las películas que se producían en un loop infinito, ¿no? Entonces, el primer invitado a disfrutar de esa función fue Porfirio Díaz y su comitiva y su familia, obviamente. Y entonces, pues ahí o sea, está desde que llegó el cine, como además una tecnología importada de países altamente industriales, y no solamente eso, sino también coloniales, con una mentalidad colonial. Digamos que desde que llegó esa tecnología a nuestro país, empezó la relación con el Estado mexicano, y eso es algo que no se ha interrumpido hasta el día de hoy, con más o menor intervención, grado de intervención, y con mayor o menor felicidad, porque ha habido episodios muy, muy penosos, por ejemplo, de censura, muy, muy penosos en ese corte, pero también ha habido otras cosas que más bien están como en la línea de otra línea, no de censurar, sino más bien como de fomentar y de sobre todo, es que hay esta cuestión que tú ya estabas señalando, o sea, los jóvenes en la actualidad están desconectados de lo que es el cine mexicano, pero esa es una desconexión que obedece a razones históricas y sociales y políticas, sobre todo de geopolítica, sobre todo de la política económica agresiva colonial de los Estados Unidos, que prácticamente tiene copadas las pantallas de todo el mundo. Y pues claro que ha empezado con esa visión con los países que tiene cerca, y pues México es vecino, entonces, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, hay una directora de cine argentina que me gusta mucho la perspectiva de ella. Cuando habla de estos temas, ella utiliza una analogía que me parece que aplica perfectamente esto y permite entender esta pregunta que tú haces respecto de la juventud mexicana. Ella dice, si tú le das de comer hamburguesas y pizzas a un adolescente durante toda su adolescencia y luego quieres que llegando a la adultez coma de manera balanceada y sana, ¿qué crees que va a pasar? ¿No? Bueno, eso extrapolado a la sociedad mexicana. Llevamos décadas en las que el Estado mexicano se ha puesto al servicio de los intereses empresariales estadounidenses, de modo que las pantallas en nuestro país exhiben hasta un 90% de cine hollywoodense y queda solamente el 10% para exhibir cine nacional y del resto del mundo. O sea, nada.
Y cuando tú dirías que en México hubo un quiebre con el Tratado de Libre Comercio, existen en el campo de la alimentación, por ejemplo, eso ya está muy demostrado a partir de que se abre el Tratado de Libre Comercio en 1994, se inunda con publicidad de comida chatarra en las televisiones y empieza una epidemia de obesidad en México. México no pintaba en ningún escalón de obesidad a nivel mundial hasta 1994, cuando empezó a competir con Estados Unidos y Canadá, ¿no? A ver quién tenía la población joven más obesa. En el campo del cine, en lo que tú has investigado, ¿sucedió algo similar?
Sí, desde luego. Muchas situaciones se transformaron para mal. Por citar alguna, por ejemplo, el boleto de cine en México formaba parte, no sé si sabías eso, de la canasta básica. A partir del Tratado de Libre Comercio, bye. Otra cosa es que todos los, pues digamos, el 90% o algo así de las salas de exhibición en México eran del Estado mexicano. Se vendieron todas, no quedó una sola a cargo del Estado mexicano. O sea, todo un proceso de
privatización.
De privatización, que eso es lo que privó desde entonces, de lo que le llaman ellos, estos economistas, liberalización económica, que no es otra cosa que la concentración de todo lo nacional en manos, sobre todo, de extranjeras o de unos cuantos nacionales, que además están aliados casi siempre con los intereses extranjeros, que es el caso del cine en la actualidad. Por ejemplo, tenemos un duopolio de la exhibición en la actualidad, Cinépolis y Cinemex. Cinemex, bueno, Cinemex es en realidad es casi un monopolio, porque es Cinépolis el que es el fuerte, ¿no? Aunque son los dos, pues, pero Cinépolis es el verdadero monstruo, que es de la familia Ramírez de Michoacán. Pero la familia Ramírez, pues, pone en las pantallas de sus cines, pues, el 90% de lo que pone es cine hollywoodense, y eso lo hace porque tiene alianzas económicas, estratégicas, industriales con los intereses de Hollywood. Y hay una alianza perversa que ellos no están dispuestos a romper en favor del cine nacional, ni de los públicos nacionales, ni de nada, que no sea los intereses de sus empresas, ¿no? Y claro, también ellos, como suele suceder con ese tipo de empresas que son muy grandes y transnacionales, Cinépolis es una transnacional mexicana, por cierto, tiene salas en muchos países del mundo, incluida la India, que es una de las potencias cinematográficas mundiales, en donde ellos sí ven hasta el 80% de lo que se muestra en sus pantallas es cine hecho en la India, no el hollywoodense. Bueno, tienen un modelo muy diferente, pero esa es otra historia. El caso es que Cinépolis, que es una empresa transnacional mexicana, pues, digamos, casi todas las empresas transnacionales que sabemos que están erosionando de algún modo la vida social, la vida económica, la vida política, pues intentan hacer una especie de lavado de cara, ¿no? De imagen, y es el caso de lo que hace Cinépolis con el Festival de Cine de Morelia, que es de ellos, ¿no? Pero incluso para ese festival, que promueve el cine mexicano, que pone en el centro de su atención al cine mexicano, pues pide recursos públicos para hacerlo. O sea, que a mí me parece que eso es una desfachatez gigantesca y un cinismo.
Claro, porque sus utilidades son enormes como para estar pidiendo dinero público además
para hacer un festival que promueva el cine mexicano. O sea, no es ridículo.
Ahí cabe bien que nos contaras, pues, cuál ha sido el papel entonces del gobierno mexicano o si quieres del Estado mexicano para apoyar esta existencia que de pronto pues parece muy marginal del cine mexicano.
Pues es ambigua, ¿no? Es ambigua porque, pues sí, hay un interés, pues está el Instituto Mexicano de Cinematografía, creado en 1983, después del año fatídico de 1982, en el que se quema la Cineteca Nacional, por estar, digamos, todo lo relativo al cine en manos de la hermana del presidente de la República, que entonces era...
Margarita López Portillo.
Exacto, que era... José López Portillo, el presidente, y su hermana Margarita. Ella estaba a cargo del cine en México y pues no, en realidad no lo veían con buenos ojos, no tenían interés en lo que Echeverría había mostrado, ¿no? De interés en promover el cine mexicano y toda la generación de cineastas importantes de la nueva, del nuevo cine mexicano, ¿no? De los 70s, como Arturo Ripstein o como Felipe Casals o como tantos que podemos nombrar, Jorge Fons, etcétera. Son producto del interés del Estado mexicano bajo el echeverrismo de que se produjera ese cine, con todos sus asegúnes, porque tiene 1,000,000 también, desde luego. Pero una vez pasado al sexenio de López Portillo, esto se transformó en una pesadilla para todos los que se dedicaban al cine y significó que ese hecho emblemático del 82 en el que se quema la Cineteca, como una... es como una suerte de metáfora de lo que ese sexenio pensaba del cine, ¿no? Y de su relación con el cine, ¿no? Entonces, claro, en el 83 se funda el Instituto Mexicano de Cinematografía con un intento de taparse, acallar las críticas.
La
y ajá, exacto, ¿no? Que además fue una vergüenza internacional.
Sí, porque la Cineteca Nacional es el recinto donde se protegen los bienes fílmicos de la nación, ¿no?
El patrimonio fílmico nacional.
Y entonces se quemó.
Se quemó, exactamente, por el descuido, por la injuria, por la negligencia, por, ¿no? Ya había muchísimos señalamientos de pongan la atención, están muy descuidadas las películas, el nitrato de plata son peligrosísimas, son altamente inflamables, no pueden estar en ese estado en el que las están almacenándolos, y nunca se hizo caso y claro, se incendió un buen día.
La Cineteca Nacional pues está en la Ciudad de México, aunque ya existen algunas otras cinetecas y existen estos procesos como de diversificar, ¿no? De enviar desde la Cineteca Nacional obras a otras partes, pero el mismo esfuerzo, digamos, en la Ciudad de México, la Cineteca Nacional, pues es de un gran valor, porque no solo resguarda, sino promueve que uno pueda ver cine de distintas partes del mundo, y pues en mi propia experiencia, pues da realmente un acceso muy privilegiado, ¿no? Pero sigue siendo marginal.
Ajá.
Porque en tu perspectiva no existen, así como existen bibliotecas, porque no existen cinetecas o filmotecas que den este servicio, sino de resguardo, vamos a decir así, que requiere mucho dinero, ¿no? Mucho trabajo, ajá, pero sí de exhibición de estas realidades diversas que hay en el cine internacional.
Sí, pues hay una resistencia, a mí me parece, por parte de las autoridades culturales fuera de la Ciudad de México para reconocer que el cine es algo importante, no en todos los estados, desde luego, ¿no? Hay estados ejemplares como el de Sonora, en donde su Instituto Sonorense de Cultura tiene un departamento dedicado al cine, y desde ahí se creó la Cineteca Sonorense, ¿no? Que empezó a funcionar apenas el año pasado, es muy nueva, pero es un ejemplo a seguir, uno de los buenos ejemplos a seguir. Otro es el de Nuevo León, que tiene la Cineteca Nuevo León, que existe desde 1998, y ellos, por ejemplo, además hacen preservación y hacen restauración y difusión de la cultura cinematográfica. O sea que es un ejemplo muy interesante, y a mí me parece que lo que está pasando en el norte de la República respecto del cine es como muy interesante. Hay toda una jugada que coloca a las autoridades de Baja California Sur en la mirilla, en el sentido de que pues no están atendiendo esas buenas prácticas que están sucediendo.
Son los que faltan.
Los vecinos, prácticamente.
Son los que
sí,
faltan.
Prácticamente.
Porque
sí.
Es cierto, estoy recordando que Baja California Norte, voy a tener que usar ahí el... No existe, ¿no? Pero Baja California Norte sí tiene su cineteca también.
Así es. Aunque ese es un esfuerzo, en realidad, federal. Federal. Eso no depende directamente de la Cineteca Nacional y no de las autoridades culturales de Baja California. Y otra característica de ese espacio es que no hace preservación, ni conserva, ni...
Es un cine, es una sala de exhibición.
Exactamente, es una sala de exhibición.
Déjame entonces ahora preguntarte acerca de la experiencia de los cineclubes, que es esta alternativa comunitaria, ciudadana, a veces hasta personal, ¿no? De quien quiere compartir el gusto por el cine, por el buen cine, y entonces abre un espacio, convoca a vecinas, vecinos o a quien guste para ver juntas una película o alguna otra, algún otro material fílmico. Cuéntanos, por favor. Existe toda una historia sobre los cineclubes que tú has de saber, sí. Y luego si nos puedes platicar cómo te encontraste cuando llegaste a Baja California Sur, a La Paz, ajá, cómo te encontraste estos cineclubes.
Ajá, bueno, sí, somos una alternativa, como dices tú, a la oferta comercial, pero también es que somos una alternativa en muchos sentidos, no solamente por lo que puedes ver, sino a la práctica, o sea, ¿cómo realizamos la exhibición? Es un modelo de exhibición que no tiene nada que ver con el de las salas comerciales. en las salas comerciales el cine y la historia del cine no existen. Ahí lo que se pone es lo último que acaba de salir de las productoras y se está distribuyendo a nivel mundial, y una vez que se exhibió, dejó de existir de una vez y para siempre. En los cineclubes, en cambio, somos muy conscientes de la historia del cine y nos interesa esa historia y nos interesa rescatarla para los públicos que estén dispuestos a acompañarnos y acudir a la convocatoria que hacemos para ver películas, como decías, ¿no? Entonces, siempre estamos preocupados no solamente por lo que se está creando en la actualidad, sino por lo que se ha creado en el pasado. Y creemos que la práctica de la exhibición cinematográfica es la ocasión perfecta o el pretexto perfecto para crear comunidad. Es decir, que de una manera que quizás pueda pensarse que es paradójica, para nosotros el cine en realidad no es lo importante.
Sino la práctica de estar juntos
y dialogar.
Y dialogar. Entonces, ¿cuál es, en un resumen, cuál es el proceso del cineclub? Platícanos así, descríbenos con tu voz.
Sí.
¿Cómo surge un cineclub? ¿Cómo comienza y cómo va funcionando?
Pues en realidad es una idea sencilla, pero compleja en el sentido de todos los detalles que hay que cuidar y que implica, ¿no? Pero básicamente parte, como decías tú, de la pasión que algunos cinéfilos sentimos por el medio cinematográfico, que nos atrae casi siempre por sus virtudes culturales, por sus virtudes que no excluyen el entretenimiento, pero que sin duda siempre tienen presente como un factor que no se puede soslayar a la cultura, ¿no? Y con eso, como te decía, no necesariamente excluye al entretenimiento, a la diversión, pero sí siempre tiene que estar lo cultural, porque lo cultural no necesariamente es aburrido. A la gente, creo que en general, cuando le dices cultura, ya se empiezan a dormir, ¿no? Empiezan a bostezar, pero para nosotros, pues no, para nosotros es todo lo contrario. Es que justo ahí está el interés, justo ahí está, digamos, la nutrición intelectual, espiritual que uno puede tener, la puede hallar en un medio tan diverso también. Además, es una cosa impresionante lo que el cine puede mostrar en toda su diversidad, no solamente de temática, sino de, o sea, imagínate que casi todos los países del mundo crean sus propias películas, y ver las miradas de otros lugares es una cosa que a mí me parece de lo más entretenido, aunque sean películas en donde no haya balazos y cosas de estas, ese es el entretenimiento que nos vende Hollywood, pero para mí ver cómo piensan y sienten personas de otros lugares, de otras latitudes, de otras lenguas, eso me parece súper entretenido y ameno. O sea, no hay cosa que me aburra en ese sentido. Y bueno, tenemos esta perspectiva, y lo que prácticamente lo que uno hace al hacer un cineclub es una herramienta para meterse uno más a conocer ese medio que le apasiona y compartirlo con quien se quiera acercar. Entonces uno se empieza a empapar de la historia del cine leyendo. Mucho de lo que hay que hacer del trabajo de un cineclubero, digamos, o cineclubera, es leer, ¿no? Porque el cine no solamente se ve, también se lee. Y hay muchísimas cosas súper interesantes escritas, y entonces te empiezas a meter y descubres cada vez más cosas, te haces de alianzas, por ejemplo, con el Instituto Goethe, que tiene un catálogo muy interesante de la historia del cine alemán, que te lo ofrecen de forma gratuita, y de ahí tú puedes hacer una selección de películas para compartir con la gente que quiera llegar, ¿no? o con quien las que tú quieras compartirlo. Y por seguir con un ejemplo, si a ti te llama la atención el expresionismo, pues hay toda una corriente de esa escuela, digamos, estética, expresada de forma cinematográfica, y puedes hacer una curaduría de unas 5 o 6 películas, por decir algo, para conocer cómo es el expresionismo alemán en el cine. Y eso no cuesta dinero. Y eso lo puedes compartir con la gente. Y eso puede ser una experiencia muy positiva de cómo se hace un cineclub. Y en resumen, pues claro, también es conseguir equipo y eso, pero eso tampoco es tan complicado como para no poder hacerlo, ¿no? Eventualmente en La Paz nos hemos acercado a las convocatorias que hay, por ejemplo, de PACMIC, para equiparnos. Entonces compramos 2 proyectores, equipo de sonido, lo básico, pantallas, y con eso trabajamos para compartir el cine de esta modalidad.
Entonces, más que la parte técnica, lo que planteas de un cineclub es tener un poco de disciplina, entonces.
Sí, mucha.
Un poco de disciplina, sí. para enfocar el cineclub como una experiencia más enriquecedora que el mero pasar el rato viendo algo.
Sí, y lo interesante es que quien organiza el cineclub es quien tiene que tener esa disciplina, pero el público, o sea, tú haces todo ese trabajo, lo haces, que además tienes que preocuparte por la difusión. Ya hiciste la alianza con el Instituto Goethe, pero entonces tienes además que, ¿no?, gestionar que las películas lleguen a ti. Bueno, ya, eso es un trabajito. Ya que lo haces, entonces ahora tienes que armar un programa con esas películas, y ya que haces el programa, entonces tienes que difundirlo.
Para que llegue el público espectador.
Ajá, para que la gente se entere de lo que estás haciendo y los interesados o interesadas se reúnan contigo. Y ya, claro, todo ese trabajo sí requiere mucha disciplina y sí requiere mucha dedicación, pero todo lo pones a la disposición de un público para que vaya a disfrutar de las películas mismas, pero sobre todo, y esto es lo importante que ya no alcancé a decir en la anterior participación mía, a tu pregunta, que es que lo importante para nosotros es el diálogo que se da después de las películas. Siempre presentamos las películas de manera muy breve, decimos que va a ver el público, porque también no falta quien ocasionalmente llegue sin haberse enterado de lo que tú difundiste, sino que va por el espacio o porque alguien le dijo, oye, va a haber una película, pero no le dijo nada más. Entonces, haces una presentación muy breve de un par de minutos, explicas qué van a ver, no sé qué. Y después de ver la película, bueno, les dices a todos, les anuncias que al final no se vayan los que se quieran quedar, porque vamos a dialogar, o sea, a partir de la película, ¿no? Y entonces tú te tienes que preparar como cineclubero o cineclubera, a estudiar las películas que estás programando para informarte mejor, para apreciarlas de modo más completo, más complejo, y ser capaz de comunicarle eso a tu público, compartirlos con ellos, sin ahogar el diálogo, que eso es lo que quieres que realmente suceda. Y ese diálogo tú esperas que sea ameno, que sea democrático, respetuoso, y pues siempre, para mí siempre es gratificante escuchar lo que otras personas ven en una pantalla y sobre todo descubrir que no ven lo mismo que tú. Ven muchas cosas parecidas, pero no idénticas. Y descubrir esas diferencias para mí puede ser una cosa muy placentera.
Ah, te tocó a ti llegar a Baja California Sur, a La Paz, hace unos 10 años, ¿verdad?
Sí, en el 2012.
Tú ya venías con tu experiencia personal de haber visto cine, de haber participado en los cineclubes y también de tener una perspectiva de periodista cultural especializado en cine. Llegas a La Paz y existía, no una red, pero sí existían esfuerzos separados de cineclubismo. ¿Nos sí. puedes contar un poco cómo te los encontraste sí. y qué sucedió después?
Es súper interesante eso, y sí, ya me lo habías preguntado y no te había respondido, porque pues, son muchas cosas, ¿no? Pero aprovecho que me lo vuelves a preguntar ahora de forma puntual para relatar en forma breve la historia de eso, que es muy interesante. Yo era editor de dos revistas que se publicaban en la capital de la República, culturales ambas, con asuntos también cinematográficos incluidos, desde luego, y eventualmente la editorial que publicaba esas dos revistas quebró, porque una editorial independiente, muy chiquita, y publicar revistas en México es muy complicado también. También hay un mercado muy dominado por las grandes industrias, sobre todo, por ejemplo, la editorial Televisa, ¿no? En fin, que esa empresa cerró y pues yo me vi obligado a buscar alternativas, y se me ocurrió hacer el esquema de un diplomado de historia del cine francés y llevárselo a la Alianza Francesa, porque ya me había comentado gente que yo empezaba a conocer aquí, en La Paz, que el director de la Alianza Francesa era un gran cinéfilo y que además tenía un cineclub en la Alianza Francesa. Entonces dije, bueno, a lo mejor puedo dar este diplomado en ese espacio, pues lo voy a ir a conocer, no lo conocía yo. Entonces fui, redacté el contenido del índice temático, digamos, de ese presunto diplomado que yo ofrecía, y fui con Rubén, hice una cita con Rubén, el doctor Rubén Sandoval, muy amable, me atendió, nos conocimos, nos presentamos, le entregué la propuesta y me dijo, me parece maravillosa, Yo pretendía hacer una revisión de la historia del cine desde antes de la invención del cinematógrafo de los Lumière en Francia hasta el cine francés de la actualidad de ese momento, que era 2014, ¿no? Entonces él la revisó y me dijo, mira, sí, está excelente, nada más que yo pienso que todavía no existe el público para una oferta de este tipo, ¿no? Pero me dijo, lo que sí se debería de hacer, creo yo, no sé qué opinas tú, es crear a ese público. Y yo dije, no, pues eso, claro, suena muy lógico. ¿Y cómo cree usted que eso se pueda crear? No, pues yo pienso que en primer lugar deberíamos de reunirnos con todos los cinéfilos que yo conozco, que algunos de ellos también tienen cineclubes aquí en La Paz. ¡Ah, sensacional! Entonces se hizo una convocatoria hecha por él, por la Alianza Francesa, convocó a 2-3 cinéfilos, entre ellos Rubén Olachea, y
Pepe Fara, probablemente.
No, todavía no, todavía no. En la primera convocatoria nada más fuimos 3, fue Rubén, fue Iván Gagiola, el propio Rubén Sandoval y yo, nada más. Pero fue muy exitosa esa reunión, muy productiva, todo lo que intercambiamos y eso, y yo empecé ya a conectarme con los cinéfilos paseños, ¿no? Entonces Rubén dijo, no, pues, pero en realidad, Rubén Sandoval dijo, pero en realidad no son todos los que hay en La Paz. Y dije, ah, hay más, sí, vamos a hacer una segunda convocatoria y entonces, bueno, ¿cómo ves? Sí, sí, excelente, en un mes, perfecto, en un mes. Entonces, ahí sí ya llegó Pepe Fara, que tenía su cineclub Sigaberto en su planetario, en su casa, una cosa también, una experiencia única, yo diría que en el mundo, y otros, también llegó el tío Alejandro, que él tenía su cineclub en su galería La Medusa, llegaron varios, ¿no? Más, éramos entre 15 y 20 personas, y entonces yo viendo ese panorama, ahí se me ocurrió decir en medio de la reunión, oigan, pues si ya hay varios cineclubes que yo no conozco, pero están aquí los que los organizan y eso, ¿por qué no hacemos una red de cineclubes? Y todos se entusiasmaron con la propuesta y dijeron, sí, hagámosla. Y entonces dijimos, bueno, pues ya. Y Rubén Sandoval dijo, pero necesitamos un coordinador y yo te propongo a ti, como que me vio que venía un poquito acelerado, yo creo. Pues. Y entonces, bueno, desde ese momento se aceptó que yo fuera me propusieron como el coordinador de la red y así he fungido, con la idea de crear una comunidad de exhibición, primero en La Paz y después en Baja California Sur, para con la intención de, de hacer cosas en conjunto y potenciar nuestra labor. Porque si trabajas aislado, pues tienes un cierto alcance, pero si trabajas en conjunto, creo que eso se puede mejorar mucho, ¿no? Puedes tener, además, negociaciones con otras entidades, por ejemplo, como el Instituto Goethe que te decía, pero también el Instituto Francés de América Latina, el IFAL, la Cineteca Nacional, las escuelas de cine importante en México, el CCC, el CUEC, no sé qué. Entonces, puedes ya como armar cosas diferentes, te vinculas con festivales. Hicimos eso de vinculación con festivales locales. En el 2015 la red se fundó, la Red de Cineclubes de La Paz se fundó en abril del 2014. En el 2015 participamos en el Festival de Cine Todos Santos, programando y además exhibiendo cine para el festival aquí en La Paz. Organizamos 29 funciones gratuitas en diferentes espacios y además nosotros hicimos parte de nuestra propia programación. Entonces fue una experiencia muy interesante y así hemos seguido con esa labor, esa la hemos continuado, ¿no?
¿Y qué te ha parecido este cambio tal vez generacional, tecnológico, cultural, de que aparecieran las plataformas de cine por internet? ¿No vino a suspender el proceso de consolidación de los cineclubes?
No, yo pienso que no, porque el modelo de las plataformas se parece, bueno, no se parece, es comercial, o sea, casi todas, obviamente hay algunas culturales, pero son escasas. En el caso de México está Filmin Latino, que es en parte una empresa, pero también española, pero en parte también participa el Instituto Mexicano de Cinematografía, o sea, el INCINE. Y tiene mucho de su catálogo, pues tienes que estar suscrito y tienes que pagar, pero mucho de su catálogo es gratuito y tú puedes acceder a él así, de forma gratuita, sin tener que suscribirte ni pagar nada. Entonces es una plataforma híbrida que junta lo comercial con lo cultural. Pero en general, todas las demás que todo el mundo conoce, pues son empresas también, es parte del mundo industrial cinematográfico mundial, global, ¿no? Y esas plataformas pues tienen un modelo de exhibición que se parece mucho al de las salas comerciales, salvo por una característica que es que, además de todo, lo ves de forma individual. Entonces,
no se genera esta relación colectiva
para nada.
Del cine o del cineclub.
Para nada. Ni, ya en las salas comerciales no se da, porque no hay espacio para ello, porque no les interesa promover eso. O sea, sí se da en el momento de la proyección y muchas veces uno como espectador puede sentir que hay una suerte de ambiente en el público de cómo está la recepción de la película, porque la gente se ríe, porque la gente abuchea, porque la gente expresa cosas cuando está en la proyección y puedes ver que hay una colectividad que se está formando, aunque sea efímera. Pero eso no hay interés por esas empresas de que eso se mantenga ni se consolide ni que se haga nada con eso. Eso mismo pasa aún más exacerbadamente con las plataformas. Es un modelo individual, pero eso ya existía desde los orígenes del cine. Tomás Alva Edison, que ya lo cité, en la Ciudad de México, pero antes de que existiera el cinematógrafo de los Lumière, él pensó el cine para disfrute individual, poner maquinitas en donde tú echaras una moneda, Tavis, asomaras a un visor y vieras una serie de películas una sola persona. Entonces, ese modelo que está en los orígenes del cine estadounidense y por lo tanto de la historia del cine mundial, está volviendo ahora bajo esta modalidad digital de una manera un tanto curiosa y paradójica. Pero tampoco promueve comunidad y tampoco... O sea, un amigo mío, cineclubista de la Ciudad de México, dice una cosa que yo he hecho mía también. Él dice, más placer que ver una película es platicar de una película. Si tú ves una película en una plataforma, puedes llegar a platicar con alguien de ella, pero es algo que no necesariamente va a suceder, porque a lo mejor tú ves una y las otras personas no la vieron nunca, o no les interesa verla. En cambio, si tú vas a una función de un cineclub, pues vas a ver lo mismo. Y entonces no hay manera de que no platiquen de la misma película, aunque cada quien haya visto, entre comillas, una película distinta.
Estudiaste los últimos 5 años de manera metódica, pues científica, el cine, pero el cine de Baja California Sur. Quien nos escuche tiene que saber que además de que estamos en Baja California Sur y queremos hablar de Baja California Sur, este es un estado muy nuevo, comienza a tener una autonomía política en 1974, pero por supuesto que ya tenía población, ya tenía actividades culturales previas. Y Lefteri Becerra acaba de titularse como doctor con esta tesis que se titula Filmoteca Incógnita, historiografía analítica del audiovisual de Baja California Sur, México, 1895-2022. ¿Por qué Filmoteca Incógnita, Lefteri?
Bueno, yo decía eso en la presentación del examen doctoral, que tengo 3 figuras tutelares y una de ellas es Fernando Jordán. Y pues bueno,
el escritor, periodista Fernando Jordán, también poeta.
Ajá. Y él usa esta fórmula de incógnito, ¿no? Para referirse a Baja California, en la península en general, no solo a Baja California Sur. Pero yo lo tomé para referirme a este asunto muy, muy curioso, me parece, de que hay mucha gente, muchos subcalifornianos y subcalifornianas trabajando sobre el patrimonio cultural subcaliforniano, pero a ninguno de ellos jamás les he escuchado incluir en sus consideraciones al cine. Y a mí me parece que eso es una ausencia a repararse. Esa fue una de las principales motivaciones para que yo decidiera proponer esta investigación.
Es decir, tenemos noticia, ¿no? Que existe investigación sobre los libros que se han publicado en Baja California Sur en los últimos 100 años, 120 años. Existe investigación sobre la pintura. No, no mucha, por cierto, pero digamos que existe ahí algo, pero no existe sobre el cine. No existía. Ajá. Ahora ya tenemos algo.
Ahora sí.
Gracias al doctor Lefteri Becerra. ¿Existe el cine en Baja California Sur?
Desde luego. O sea, cuando yo empecé con ese proyecto, yo lo presentaba en las sesiones de seminario a todos mis compañeras y compañeros.
De la Universidad Autónoma de Baja California, Sur.
Del programa de posgrado de Ciencias Sociales. Cada vez que yo hacía mis presentaciones, una observación recurrente era pero no hay cine en Baja California Sur, y lo que hay es tan poco que no vale la pena hacer, no sale una investigación de carácter doctoral de lo que hay. Y yo les decía, aunque no tenía todos los elementos aún en la mano, yo les decía, pues qué íbamos a ver, ¿no? Y bueno, ahí está el resultado, más de 700 páginas que demuestran que sí existe el cine, yo le digo cine relacionado con Baja California Sur, porque no todo es hecho aquí ni por sus californianos, pero de alguna manera está relacionado con Baja California Sur, y por tangencial que sea esa relación, ya me parece que es culturalmente relevante para la entidad y para la gente que habita aquí.
Entonces, ¿en qué sentido, por favor, clarifícanos, en qué sentido el que se haya tomado, alguien haya tomado un video o haya filmado en película hace 70 años que pasaba, ¿no?, por Baja California Sur, filmó alguna parte de Baja California Sur, ¿en qué sentido eso es patrimonio también de los subcalifornianos actuales?
Ajá, eso es una pregunta muy buena, y creo que para mí es evidente, pero sí es muy bueno que me lo preguntes por eso, para que no, esto que es evidente para mí lo pueda hacer también para los demás. O sea, si tú hablas de 70 años para atrás, estamos hablando de los 50, ¿no? Entonces seguramente serán imágenes de una realidad subcaliforniana que ya no existe. Tenemos otros ejemplos similares, paralelos, por ejemplo, los de la fotografía. Tenemos en el Archivo Histórico Pablo L. Martínez una colección de fotografías históricas, ¿no?, que vienen desde que se inventó la fotografía, y hay presencia de esa tecnología para la reproducción mecánica de imágenes en el estado. ¿Y por qué eso es considerado patrimonio? Pues porque es la imagen de lo que hemos sido en este territorio. De lo que este si quieres ver lo que este territorio ha sido, una respuesta contundente es ver las imágenes que hay de ese entonces. Y el cine, pues es eso, es imagen, solo que con un añadido, con movimiento. Y algunas veces, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de los 50, con sonido además. Que eso ya implica también toda una serie de procesos que hacen que el cine sea más complejo y un documento muy, muy rico para el análisis, ¿no? Una fotografía ya es rica para el análisis, riquísima. Hay gente que se dedica a estudiar fotografías de una manera, además, sumamente productiva y sumamente interesante, ¿no?, para las sociedades que estén implicadas en esos procesos. Pero el cine, además, pues es muchas imágenes que puestas en serie producen la ilusión del movimiento, y además llevan una banda sonora. Entonces la banda sonora puede tener música, puede tener sonidos incidentales, diálogos, una serie de cosas y un diseño propio que hace que entonces las imágenes se vuelvan, pues hay un diálogo entre ambas cosas, la imagen y el sonido, y se vuelve un documento sumamente complejo y rico de material cultural identitario a estudiar, a observar. Entonces, para responder tu pregunta, hay filmaciones caseras hechas por una mujer subcaliforniana, en específico de Santa Rosalía, que empezó a hacer cine casero, y sobreviven algunas de esas películas, y son imágenes, además de muy interesantes y muy bellas, pues que nos dicen, nos dan un atisbo a lo que fue la realidad de, por ejemplo, La Paz, el malecón de La Paz, en 1950.
Fabuloso, además una perspectiva femenina.
Ajá.
¿Puedes decirnos brevemente qué encontraste en esto, en esta investigación, desde aquella pregunta de qué tipo de cine, o más bien, ya definiste, si hay cine que se hizo en Baja California Sur, si hay cine que se sigue haciendo? ¿Nos podrías hablar a grandes rasgos cómo es ese cine?
Sí, claro. Ese es uno de los hallazgos. O sea, en primer lugar, el número de películas. Encontré 156 películas relacionadas con Baja California Sur. Que eso incluye, por ejemplo, series documentales, sobre todo, ¿no? Entonces, uno de esos ítems, uno de esos objetos de ese catálogo puede ser una serie que tenga, por ejemplo, 10 capítulos. Entonces, la cantidad de material audiovisual relacionada con Baja California Sur no es despreciable, al contrario. Eso es lo que motivó este volumen de más de 700 páginas de la tesis o de la investigación, porque es muchísimo material y hay una riqueza cultural que me motiva a analizarla y a exponerla a los ojos de quien se quiera acercar a revisar lo que hay ahí. ¿Qué hay? Me dices, ¿qué hay en ese cine? Bah, hay muchas cosas. Yo lo agrupé, hice un análisis agrupando por algunas características que yo vi en común de este cine, ¿no? Por ejemplo, el grupo de películas más copioso de estas 156 películas son las relacionadas con la conservación y la divulgación científica. Otro grupo de películas son los road movies, o sea, las películas que retratan o siguen o hacen un viaje de los personajes, tanto documental como de ficción. Y ahí de todas las variedades que te puedas imaginar, viajes hechos por el estado en burro, como es el caso de La Recua, viajes hechos caminando, como es el caso de Baja California, donde una parte del viaje es en auto, pero después es caminando, el personaje se echa a andar por la carretera y además por la sierra, por las veredas, o haciendo su propio camino. Hay road movies hechos en la mar, por ejemplo, Azul Intangible de Arendira Valle, que es un documental, un cine-ensayo magnífico, hecho en un yate alrededor de las costas de Baja California Sur. En fin, todas las variantes que te puedas imaginar de cómo se puede hacer un viaje están representados en el cine relacionado con Baja California. Ese es otro grupo. Otro grupo de películas son los que tienen relación con las identidades locales. No la identidad local, porque yo no creo que exista una, sino muchas. Entonces yo los agrupé como identidades. Entonces ahí dentro, por ejemplo, hay un subgrupo de películas relacionadas con los rancheros subcalifornianos. Ya cité el caso de La Recua, pero también está el emblemático de César Talamantes, Los Otros Californios, entre varias otras películas, no son las únicas dos. Está también un grupo de películas dedicadas a los pescadores en diferentes localidades, diferentes comunidades costeras de Baja California Sur. Así, ¿no? También hay audiovisuales dedicados a los, digamos, grupos de inmigrantes indígenas y no de otras latitudes de México o de otros países, y hay trabajos sobre esa inmigración, y esos son documentos súper interesantes que enriquecen la mirada de quien se preocupa por las identidades locales, por ejemplo. Y así estuve yo entonces descubriendo, y lo que yo buscaba era ver si en esta imagen panorámica del cine relacionado con Baja California Sur, yo podía tener o reconstruir una imagen de lo que es Baja California Sur, y la respuesta es que sí.
¿Dónde se encuentra todo este patrimonio fílmico? Estas 160 películas, ¿dónde se encuentra?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante. O sea, en realidad yo lo que propongo es que se cree una cineteca local que reúne o trate de reunir ese patrimonio cultural cinematográfico subcaliforniano.
Está disperso. En este momento
está disperso. Claro.
Solo está catalogado por tu investigación.
Así es. El anexo de mi investigación es el catálogo de las 156 películas con una ficha catalográfica hecha en una base de datos profesional para mostrarle a quien se interese los datos principales de cada película. Entonces, un catálogo de las 156 películas, que además la idea de mi investigación es que no se detenga con esta edición, sino que esté en permanente crecimiento. O sea, si se creara una cineteca local que se preocupara por el patrimonio cinematográfico y audiovisual subcaliforniano, debería entonces este catálogo estar permanentemente abierto para que incorporar las nuevas producciones. Lo mismo que hace una, o que debería de ser una biblioteca.
La biblioteca central, ¿no?
Una biblioteca que le interese tener la historia completa de la literatura subcaliforniana ya existente y que obviamente se va a interesar por las nuevas producciones y que va a ensanchar su catálogo con las nuevas apariciones, las nuevas publicaciones. Es lo mismo para el cine, exactamente lo mismo, ¿no?
Pues ya ve, ya escuchó usted, quien nos ha acompañado hasta este punto, existe ahora el conocimiento de este patrimonio fílmico, pero falta reunirlo, falta justamente que las instituciones, que para eso se hacen, ¿no? Las instituciones para eso se financian, para proteger el patrimonio cultural de todas, de todos. Porque en este caso usted diría, bueno, pero pues ya existen instituciones nacionales, pero ninguna institución nacional va a tomarse la responsabilidad, el trabajo de recuperar lo que es de Baja California Sur. Así como en Baja California Sur, pues no buscamos recuperar el patrimonio de los sonorenses, ¿no? Cada quien tiene que dedicarse a proteger su patrimonio si es que realmente lo quiere tener, lo quiere aprovechar. Y es el caso. En Baja California Sur nos hace falta una cineteca, una filmoteca, un anexo de las instituciones culturales que ya existen, pero que ahora tenga esta función y aproveche la investigación del doctor Lefter y Becerra para que la presente generación tenga acceso a este material fílmico. Finalmente, Lefter, hay que seguir haciendo cine, esa es una respuesta siempre afirmativa, pero ¿cómo te imaginas que puede apoyar tanto la sociedad civil organizada que hay? Tú sabes que en Baja California Sur existe una buena cantidad de sociedad civil organizada. También existen instituciones culturales semiautónomas o casi autónomas que podrían entrar a esto. ¿Cómo te imaginas que debe ser un apoyo hacia el cine subcaliforniano?
Yo creo que debe de venir, como estás sugiriendo tú, de varios flancos, ¿no? De varios frentes. Uno de ellos muy importante y el primero, y es el que estamos atendiendo y creando desde el 2020 que fundé la Comunidad Cinematográfica de Baja California Sur, es reunir a todas las colegas y a todos los colegas que estamos en el campo, ¿no? No importa a qué te dediques en específico, porque el cine es muy complejo y puede ser periodista cinematográfico, crítico, puede ser fotógrafo, cinefotógrafo, puede ser maquillista, vestuarista, diseñador de arte, guionista, director, actor, actriz, lo que se te ocurra en todos los miles de departamentos posibles que implica una producción cinematográfica o que puede implicar la investigación académica, en fin, los exhibidores alternativos, todos los que se quieran reunir con nosotros para crear una agenda para impulsar el desarrollo del correcto del campo, que nosotros lo conocemos porque lo practicamos, el desarrollo que nosotros queremos para nuestro campo en Baja California Sur. Esa es la primera. La segunda es empezar ya desde esa plataforma, desde esa comunidad, empezar a hacer vinculación con las instituciones del Estado, con instituciones, como decías tú, de la sociedad civil organizada, con empresas, con todo tipo de instituciones que estén en lo local o en, así digamos, a nivel estatal o incluso nacionales o incluso internacionales. O sea, no hay que limitarse en ese sentido, al contrario, ¿no? El cine nació como un fenómeno global y creo que esa es la perspectiva de la mayor parte de los cinéfilos. O sea, nos interesa siempre, obviamente, por ejemplo, a mí lo demuestro aquí, creo, lo local, pero no estoy cerrado desde luego para nada a lo internacional. Me encanta que haya la posibilidad del puente, ¿no? Y que haya estas diferentes escalas, explorarlas todas, comunicarlas, enlazarlas, coordinarlas e intentar hacer que esto explote con toda su potencialidad, ¿no? Que explote en el buen sentido del término, que florezca, ¿no? Si quieres otra metáfora. Y bueno, pues ese es el camino que estamos intentando construir. Aquí hay mucho por hacer porque hay una ley vigente de cine estatal, pero es una ley que aunque está vigente no funciona. Si tú la lees, tiene algunas cosas positivas, tiene muchas que no son, que es una visión, digamos, solamente turística, economicista del cine, cuando el cine también es cultural, y nos parece que esa es la perspectiva que le falta a esa ley y estamos intentando impulsar un proceso de reforma de esa ley que se haga acompañar de su respectivo reglamento, etcétera, para que sea funcional. Pero bueno, eso implica también mucha labor de vinculación y de estar, digamos, dialogando con los personajes que uno debe de dialogar para que eso sea posible. En principio tenemos ese plan, pero también queremos empujar, que ya lo hicimos, ya tuvimos en su momento diálogos con la que entonces era candidata a la presidencia municipal de La Paz, en las elecciones del 2018, ¿fue eso?
2021. Milena Quiroga.
Ajá, Milena, ¿no?
Es la actual presidenta municipal de La Paz.
Exacto. Entonces, dialogamos con ella cuando era candidata y ella en su campaña ofreció como promesa de campaña crear la primera cineteca subcaliforniana. Entonces, nos interesa, construirla en colaboración con ella y nos interesaría además que se involucraran otras instituciones, porque nos parece que es un proyecto que merece que esté involucrado, por ejemplo, el Instituto Sudcaliforniano de Cultura, entre otras instancias, no nada más. Y bueno, estamos intentando hacer esa labor. No es sencilla, pero bueno, esos son parte de los propósitos que tenemos. Crear una escuela de cine pública, esa es otra de las... de los objetivos más ambiciosos que tenemos, un festival de cine que merezca ese nombre en la ciudad, etcétera, muchos proyectos, y básicamente todo redunda en que se desarrolle el campo cinematográfico en Baja California Sur para beneficio sobre todo de jóvenes, que las nuevas generaciones están cada vez más interesadas en la producción audiovisual. Tú sabes que los textos, los intercambios comunicativos de la actualidad están teniendo una tendencia clarísima hacia el audiovisual. O sea, prácticamente yo no creo que vaya a desaparecer la palabra escrita, impresa o no, pero sí es muy claro el protagonismo cada vez mayor de los textos audiovisuales. Y a mí me parece que eso debe de ir acompañado de toda una formación y de toda un bagaje, un contexto que le permita a esos jóvenes desarrollarse y florecer como realmente lo pueden hacer y lo merecen hacer desde una serie de plataformas que no existen en este momento y que hay que construir en Baja California Sur.
Pues quiero terminar diciendo, Letri, a reserva de lo que tú quieras comentar para terminar, que si no se hace este tipo de iniciativa desde Baja California Sur, difícilmente esto va a llegar desde algún lugar externo, porque el interés que tenga una población en conocerse a sí misma, pues va a ser único, va a generar mucho, mucho beneficio. Y aquí pues solo me resta preguntarte si tienes alguna receta muy rápida de cómo motivar a los profesores, a las profesoras, que son quienes tienen este acceso hacia los jóvenes, los niños, una receta así rápida de cómo proponer, pues no un cineclub, pero sí hacer más frecuente la exhibición de cine dentro del aula, para que los niños, las niñas, comiencen este proceso de ver buen cine.
Exacto, eso es algo muy importante, porque justo ahí empieza la posibilidad de realmente ponerle a las niñas, niños, a la juventud, a las nuevas generaciones, en su horizonte, la posibilidad real, el potencial real que tiene el medio audiovisual. Porque si no se quedan con la idea de que solamente es la televisión y se agota, que se agota, digamos, en la oferta televisiva comercial, lo mismo que la cinematográfica, que es una visión súper pobre, es un medio riquísimo que ha servido para comunicar y para hacer una serie de intercambios impresionantes a lo largo de la historia reciente de la humanidad. Entonces, empieza justo en las aulas, cuando hay niñas y niños, y entonces los maestros que sean, digamos, suficientemente abiertos como para explorar el medio, para descubrir estos materiales y entonces podérselos acercar a sus alumnos, ¿no? Y alumnas. No es una cosa casi... O sea, me he topado porque hemos hecho también esfuerzos por acercarnos a las instituciones de educación superior, y no, también hemos buscado otras instituciones de educación básica para hacer este acercamiento con esta misma visión que estamos platicando tú y yo. Y nos hemos topado con muchas personas, muchas maestras y maestros que piensan que nada más el cine es como una manera de deshacerse de sus alumnos. Les ponen una película, si bien les va, y ya entonces ya se consumió el tiempo de una clase y ya se desentienden del asunto, pero en realidad no, o sea, tiene un potencial educativo, pedagógico impresionante el cine, que puede apoyar los contenidos que ellos están intentando comunicarles, transmitirles a sus educandos, o que se puede convertir en sí mismo el material educativo por excelencia, o sea, no como un apoyo a los contenidos que ya están queriendo transmitir, sino como el objeto a estudiar. Entonces, hay muchas posibilidades ahí. Lo que hay que hacer es tener la apertura mental y explorar, buscar. Tenemos a la mano ahora, gracias a Internet, una cantidad de información apabullante, avasallante, diría yo. Y lo único que hay que tener es paciencia e interés. Si tú tienes paciencia e interés, vas a encontrar una riqueza de una fortuna, un tesoro de cosas que pueden ser interesantes para tu ejercicio como maestra, como maestro, en el aula, muy productiva para tu relación con los alumnos y el proceso educativo.
Tres películas sudcalifornianas que deberíamos ver.
Bueno, hay muchas, pero a mí me gusta mucho Los Otros Californios. Me gusta, quizás mi documental y mi película favorita hecha en Baja California Sur es un documental que se llama El viaje del cometa. Y obviamente me gusta muchísimo la producción reciente de La Recua. Creo que son tres buenos ejemplos. Quizás me atrevería a agregar un cuarto para darle variedad a esto, porque esto está muy cargado hacia el mundo ranchero. Y propondría Azul Intangible de Erendira Valle, que es un excelente ensayo cinematográfico que atiende también muchas de las realidades que son del interés de la sociedad local. Esas cuatro películas diría yo que son un referente obligado para los y las subcalifornianas.
Muchísimas gracias, Lefteri Becerra, por estar platicando aquí con nosotros en El Cardón Umbilical. Le recuerdo a quien nos escuche que la tesis de doctorado Filmoteca Incógnita, Historiografía Analítica del Audiovisual de Baja California Sur, México, 1895-2022, del doctor Lefteri Becerra, se encuentra ya publicada en la biblioteca digital, en el reservorio digital de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Así que si usted quiere conocer este catálogo que ha investigado y que ha concentrado el doctor Lefteri Becerra, pues puede revisarlo ya desde el internet. Lefteri, muchísimas gracias. Te esperamos otra ocasión aquí para seguir platicando de esto y de otros asuntos relacionados con la comunidad fílmica de Baja California Sur. Muchas gracias.
Con mucho gusto, Sandino. Muchas gracias por el espacio, por el interés y por la gente que nos haya escuchado o nos vaya a escuchar.
Hasta pronto.
El Cardón Umbilical es una producción de Churella Radio, Radio Comuna y Alternativa Editorial, con la colaboración de Pedro Magallón y Daniela Urciaga. Este programa es posible gracias al apoyo de la Fundación Oceano. Muchas gracias especialmente a Mark Spalding. Noviembre de 2022.